Me interesa el libro, entonces miro la tapa. Dice Mario Lebrero, el lugar. Y hay un hombre en un laberinto de cemento. Arriba dice Mundos Imaginarios y la editorial es Plaza y Janés. Sigo leyendo. Mucho más tarde, la orden de despertar y el ser comenzaba a moverse con un asomo de inquietud, como si buscara una salida que no conocía o que no recordaba. La orden se hacía más apremiante y con ella la comprensión de la necesidad imperiosa de salir. Y hallaba el camino hacia arriba, hacia una anhelada superficie. La materia tenía varias capas que se hacían menos densas a medida que ascendía, y la velocidad de mi ascenso se aceleraba progresivamente. Me proyectaba en forma oblicua hacia la superficie y por fin, como un nadador que saca la cabeza fuera del agua y respira una ansiosa bocanada de aire, desperté con un profundo suspiro. Fue entonces cuando mis ojos se abrieron y, desconcertados, volvieron a cerrarse. Mi sueño se hizo luego más liviano, hasta que volví a despertar con una lucidez mayor. Advertí varias cosas: que hacía frío, que ese lugar no era mi dormitorio, que estaba acostado sobre un piso de madera sin colchón ni cobijas, en una oscuridad total, y que tenía puesta la ropa de calle. La lucha contra la pereza fue, en esta ocasión, necesariamente más breve que de costumbre. La incomodidad del piso desnudo no lo permitía. Me incorporé, gruñendo malhumorado, y mi queja fue acompañada por crujidos de las articulaciones. Me froté brazos y piernas y tosí. Los bronquios silbaban al respirar el aire húmedo y me dolía la garganta. Mientras buscaba a tientas algún elemento conocido, se me plantearon las preguntas de rigor. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? En realidad, esta segunda pregunta tardó un poco más en formularse. Aún no había aceptado el hecho de hallarme en un lugar no previsto, y forzaba la memoria, buscando entre las últimas imágenes de mi vigilia, con la certeza de que pronto todo habría de ajustarse con una explicación sencilla: la borrachera, una fiesta, la tormenta que me había sorprendido en una casa ajena, la aventura inusual que me había llevado a dormir fuera de casa. Alguna vez, aunque no con frecuencia, me había sucedido despertar sin comprender dónde me hallaba. Pero era suficiente reconocer la moldura del respaldo de la cama o el color de una cortina para hacerme enseguida una composición de lugar para despertar súbitamente toda la memoria última. En este caso, no había ningún elemento desencadenante, y la misma carencia de elementos no tenía para mí ninguna significación. Mi memoria se había detenido, empecinada, en un hecho trivial, y se negaba a ir más allá. Una tarde soleada, otoñal, y yo, que cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus, había comprado cigarrillos en un kiosco y daba algunas pitadas al último de un paquete que acababa de tirar a la calle hecho una bola. Llegaba a la esquina y me recostaba contra una pared gris. Había otras personas, dos o tres, esperando también el ómnibus. Pensaba que esa noche Ana y yo iríamos al cine. En este punto se detenían los recuerdos. Mis manos encontraron ahora una pared y pegado a ella comencé a recorrer lentamente la habitación buscando una ventana o una llave de luz. Era una pared áspera, pintada quizá a la cal. Llegué a un rincón sin haber hallado nada. Seguí mi búsqueda a lo largo de la nueva pared y luego de cierto trecho mis dedos reconocieron el marco de madera de una puerta, luego la puerta misma y finalmente su picaporte. No intenté abrir de inmediato, me tranquilizó saber que había una salida, pero se me creó la inquietud de no saber si era procedente que yo la utilizara. Pensaba en gente durmiendo o en alguna actividad que mi presencia pudiera molestar, o que por algún motivo no me conviniera ser visto allí. Apelé de nuevo a la memoria, pero no obtuve el menor indicio de dónde estaba ni de por qué estaba allí. Me sentí al borde de un ataque de nervios. Traté de controlarme. Tal vez podría haber resistido un tiempo más, permitiéndome seguir rebuscando en la memoria, pero tenía necesidades físicas, urgentes, hambre, frío, ganas de orinar, y mis huesos necesitaban reposar sobre algo blando. También tenía ganas de fumar, y el paquete, presumiblemente el mismo comprado en el kiosco, estaba intacto en el bolsillo del saco. Lo abrí y saqué un cigarrillo que llevé a los labios, pero luego me fue imposible encontrar el encendedor. Bruscamente tomé el picaporte y lo hice girar. En primer término, empujé la hoja de la puerta hacia afuera, luego tiré de ella hacia mí, pero en ninguno de los casos obtuve resultados. Acerqué un ojo a la cerradura. No logré ver nada. Comencé a sentir un miedo muy intenso. Probé nuevamente el picaporte. Sacudí la puerta. La golpeé con los puños y con los pies. No sucedió nada. Escuché cómo, fuera de mi voluntad, un sonido quejoso escapaba de mi garganta. Con los puños y la mandíbula apretados y un temblor que me recorría el cuerpo, proseguí entonces mi recorrido, adosado a la pared, arrastrando los pies, extendiendo los brazos. Llegué a otro rincón, y la nueva pared se presentó al tacto de mis dedos tan desnuda como el resto conocido de la pieza. Mi memoria seguía trabajando por su cuenta. Me presentó más detalles de su último registro: la cara del hombre del kiosco, sus bigotes caídos, su mirada azul, aguachenta, un árbol próximo a la esquina, con brillos dorados en las hojas secas y la hoja que caía, recién desprendida de la rama, mientras yo cruzaba la calle. El número exacto de las personas que estaban esperando el ómnibus en la parada. Eran 3, 2 mujeres, una con tapado marrón, la otra con saco rojo, ambas de espaldas, y un hombre pequeño recostado contra el árbol, un pie apoyado en el suelo y el otro en el árbol. Llegué a un nuevo rincón de la pieza y muy cerca de él, al parecer enfrente de la otra, hallé una nueva puerta. Las manos me temblaban al hacer girar el pomo. Empujé la puerta y esta vez sí se abrió. Me encontré ante una nueva oscuridad. Luego, hasta donde me era dado conocerlo, comprobé que esa habitación repetía exactamente a la anterior. La misma oscuridad, el mismo frío, las mismas dimensiones, igual en su desnudez y mutismo. Cuando hallé, justo enfrente a la puerta que había usado para entrar, una nueva puerta que abría a una tercera pieza oscura, el desconcierto y el miedo me dominaron ya sin ningún disimulo. Estaba parado junto a la nueva puerta abierta y me derrumbé. Me dejé caer al suelo y el torbellino mental se desató incontrolable. No puedo calcular cuánto tiempo estuve tirado allí, ovillado, sollozando, todo el cuerpo recorrido por un temblor constante. No buscaba ya comprender ni recordar, solo anhelaba un refugio, un lugar cómodo y abrigado donde permanecer, tapado con mantas, entregado al sueño o a la locura. Pero las condiciones eran realmente crueles, y como mi mente resistió hasta el final el largo estallido, el agotamiento nervioso se tradujo en tranquilidad, o más bien insensibilidad, y resolví seguir moviéndome. No tenía otra elección. De haberla tenido, habría optado por la otra, cualquiera que fuese, pero así, presionado por las urgencias físicas, no pude hacer otra cosa que incorporarme, sacudirme el polvo de la ropa y proponerme a mí mismo algunas palabras de consuelo y esperanza. Al mismo tiempo, traté de contener las preguntas que seguían bulliendo, diciéndome que ya encontraría a su tiempo una respuesta para todo. Me dediqué a examinar la nueva pieza con el mismo cuidado que las anteriores. Hice un alto para orinar contra la pared, en un rincón. El alivio de la necesidad, y por otro lado su formulación agresiva, hicieron que me sintiera mejor. Había perdido, sin darme cuenta, el cigarrillo sin encender que llevaba en los labios. Extraje otro y lo mantuve en un costado de la boca. Mecánicamente mi mano buscó otra vez el encendedor en los bolsillos, sin éxito. Y al mismo tiempo noté que además me faltaba el reloj. Pero en el bolsillo interior del saco estaba una billetera con los documentos y aparentemente todo mi dinero. Ahora me movía con mayor facilidad y pude calcular que la habitación era cuadrada, o casi cuadrada, y que tendría algo más de 3 metros de lado. Allí tampoco hallé ventanas, ni llaves de luz, ni muebles. Solo la puerta por la que había entrado y otra enfrente por la que debería salir. Pasé entonces a una cuarta pieza y a una quinta y a una sexta y así hasta perder la cuenta. Afortunadamente conservaba esa calma insensible conseguida después del estallido. Continué actuando con método, como si se tratara de un trabajo de rutina que no tuviera nada que ver conmigo. Sentía desfilar distintas emociones que examinaba y dejaba pasar sin que mi mente interviniera en mayor grado. Tuve un debilitamiento cuando apareció la imagen de Ana. Allí se me hizo más difícil mantener el control, pero de alguna manera comprendí que estaba haciendo lo único posible y que cualquier debilidad podría llevarme justamente a perder a Ana en forma definitiva. Me las arreglé de manera que su imagen permaneciera presente pero sin cargarme de ansiedad. Pensaba que en cualquier momento podría romperse este equilibrio. Ese lugar parecía extenderse sin fin, y el hambre y las ganas de fumar me seguían escarbando. También pensé que si encontraba una última puerta cerrada, sería el fin de mi razón. No tengo idea del número de piezas oscuras, ni tampoco del tiempo que me llevó a recorrerlas. Tengo la impresión de que no fueron menos de 10 ni más de 20, y que transcurrieron varias horas, por lo menos 3 o 4. Pero no puedo ser más preciso, y quizá esté muy lejos de lo cierto. Me movía cada vez con mayor soltura, aunque sin perder el miedo a toparme con algo. Esta combinación me hacía efectuar una nueva clase de movimientos de elasticidad controlada, como los de un bailarín. Y la actividad física me hizo entrar en calor y pude así descartar uno de los inconvenientes del lugar. El cigarrillo se humedecía en mis labios y periódicamente debía tirarlo y sustituirlo por otro. Era el hambre que me llenaba la boca de saliva. En una de las piezas hice un descubrimiento descorazonador. Al entrar y por distracción o por un movimiento reflejo, cerré la puerta a mis espaldas. Tuve de inmediato el íntimo convencimiento de que había cometido un error y traté de abrirla. Me fue imposible. Cuando salí de esa pieza, repetí la acción en forma consciente. Tampoco pude esta vez volver a abrirla. Saqué la obvia conclusión de que había un mecanismo que permitía avanzar solo en la dirección que yo llevaba, y aunque no tuviera el menor interés en retroceder, me aterró la idea de no poder hacerlo, llegado el caso. En adelante tuve buen cuidado de no cerrar ninguna puerta, pero de todos modos estaban aquellas 2 que había cerrado, y sentí como si hubiese perdido algo valioso. La insensibilidad dejó paso a algo distinto. Mis movimientos exteriores quizá no hayan variado, pero fue invadido por un cansancio teñido de tristeza o melancolía, y predominaba en mí un adormecimiento como si me hubiesen anestesiado. La insensibilidad anterior era más sana. No me gustó mi nuevo estado de ánimo, e imaginé que pronto habría de sentirme muy mal y que modificaría mi conducta. Por fortuna, se produjo una variante en la situación. Al entrar en una pieza vi, de inmediato, que por debajo de la puerta de enfrente, las que yo había comenzado a llamar de salida cuando estaba dentro de la pieza y de entrada apenas pasaba a la siguiente, se filtraba una delgada y débil raya de luz. Aquí termina el segundo capítulo de El Lugar, una novela de Mario Lebrero. Y hoy vamos a hablar de este autor uruguayo que se ha dado en llamar autor de culto, y vamos a escuchar Joaquín de por medio, que está operando música uruguaya.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, y el que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, y que sea lo que sea.
Que sea lo que sea. Empecemos ahora el programa libro mirándolo por su tapa y su primera hoja. Esto es Lejos del Centro. Sale por FM Futura 90.5. Se puede seguir online por FM Futura.com.ar. Y tiene, después de la primera página, unos epígrafes, como todo libro que se precie de tal. Son tres, por el momento. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Esto es La oveja negra, de Augusto Monterroso. Los dos siguientes epígrafes, como es habitual, son de la novela La Anunciación, de María Negroni, y dicen: «Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación, que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre. Último epígrafe. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice, aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también en el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y después de los epígrafes viene el libro. Hoy vamos a seguir leyendo a algunas páginas de Mario Lebrero, un escritor uruguayo que murió en el 2004 a los 64 años de edad. Vivió en Montevideo, en Colonia, vivió un tiempo en Buenos Aires, vivió en Burdeos, vivió en ciudades o barrios grises, ¿no? Colonia tiene algo antiguo. Burdeos es una ciudad muy particular, una ciudad obviamente muy antigua, europea, en Francia, que conserva para los platenses, para imaginárselo, es algo así como la Diagonal 80, lo que se ve en el primer piso de la Diagonal 80. En la planta baja han desaparecido esas, o se han disimulado bajo los vidrios de los locales, esas arquitecturas, pero en los primeros y segundos pisos todavía se conserva. Bueno, algo de eso tiene Burdeos y algo de eso tiene Montevideo y Colonia. Y por ahí deambulaba, imbuido de ese espíritu del lugar, Mario Lebrero, ¿no? Y esto que leí forma parte de una trilogía involuntaria, como la denominó Lebrero, que está formada por el lugar, la ciudad y París. En ese orden, pero no fueron escritas en el mismo orden. El Lebrero es considerado un autor de culto. Y la palabra culto, o la calificación autor de culto, me resulta molesta. Tiene una especie de mirada permisiva del que está cuatro o cinco escalones más arriba, ¿no? Entonces mira desde arriba hacia abajo con disimulado desprecio y coloca en un rincón inaccesible, con un dejo de miren qué tolerante que somos, a ese excéntrico, a ese que está lejos del centro, a ese excéntrico, que no es tolerado en el mainstream, pero tampoco se lo puede dejar de nombrar porque es un autor de peso. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo que es un grano, que es un grano en el culo? ¿Dónde lo ponemos? Le ponemos una etiqueta que dice autor de culto. Al lector desprevenido le suena difícil, inaccesible, para intelectuales, como habrán escuchado, el vocabulario y la organización sintáctica, el orden narrativo, son muy directos, muy simples, se caracteriza por otra cosa, ¿no? Impacta por su desolación, por la ubicación fuera de todo tiempo, de todo lugar, ¿no? Esa entrada in media res, en medio del asunto, un tipo solo que no sabe cómo llegó a ese lugar donde está como colgado, como si estuviera colgado de un hilito, el hilito de sus propias fuerzas, ¿no? En una habitación prácticamente cuadrada, de 3 metros de lado, con 2 puertas, a oscuras. Se puede ir en una sola dirección, no hay cómo salir, por el momento, solo cambiar y cambiar de habitaciones todas iguales, 10, 20, no sabe cuántas, sin memoria de lo que pasó. Una especie de existencialismo llevado a casi el siglo XXI, el no lugar. Y culto, vuelvo a esto, ¿no? Autor de culto es eso, es ese desprecio que pone la industria cultural en aquellos que, por algunas razones, no son aceptados por el mercado. Porque quiero hacer otra distinción, y es entre bestseller y autor leído. Una cosa es que se vendan muchos libros. Sin, esto lo digo sin ninguna ironía ni desprecio, el libro de cocina de Doña Petrona C. de Gandulfo se vendieron muchísimos ejemplares, millones, no sé, cientos de miles de ejemplares. Es realmente un bestseller, no es una obra literaria. A veces pasa con las supuestas obras literarias que se venden mucho, que hay una gran publicidad, una gran influencia, una línea muy marcada, entonces se venden. Y generalmente son libros muy piola para regalar, pues son de circunstancia, justo combina que es una novela policial que es parecida a, no sé, La muerte de un fiscal, o temas así que enganchan con la realidad inmediata y que dan premasticado lo que puedo entender fácilmente, sin ningún esfuerzo. Pero tampoco me expone a ningún riesgo, ¿no? No es aquello que decía Roberto Arlt, que con respecto a la literatura, que tiene que ser un cross a la mandíbula. O lo que decía Kafka, que el libro tiene que ser un hachazo que rompa el mar helado que llevamos dentro. No, es un puré chef. Que ya está listo, le doy dos vueltas y Victoria se ríe atrás del vidrio. Es un libro puré chef, ¿no? Entonces ponemos medio paquete, creo que da para 4 porciones, lo revolvemos, se le puede poner un poquito de manteca, ningún esfuerzo. Ahora, cuando me tengo que enfrentar a un esfuerzo con la lectura, sea por la dificultad del texto, pongamos por caso Alejo Carpentier, el cubano, sea porque me expone, como Kafka, o como en este caso Lebrero, al abismo, o la combinación de ambas cosas, el abismo y las dificultades con la estructura y el lenguaje, pongamos por caso Foster Wallace, bueno, ahí ya se complica. Y puede ser que haya muchos lectores, pero poco bestseller. Lebrero fue pasado entre los lectores como así como una cosa secreta y casi prohibida, en fotocopias, en disquets, porque no se reedita esta trilogía. Se reeditó no hace mucho, se vendió toda la edición y después no se volvió a editar. Y si uno va a la librería le dice, no, ese libro no se editó nunca. Bueno, ahí estamos. Tal como dicen los epígrafes, Lebrero es una oveja negra y bueno, conviene tener de vez en cuando una oveja negra para que la sociedad practique la escultura y practique ese fascismo de la violencia, de cualquier tipo de violencia, y anule la posibilidad de disentir o de mirar la realidad desde otro lado. Bueno, escuchamos otro tema musical, seguimos con los uruguayos y después vamos leyendo otro poco.
Olvidado, un campo al costado del mar. los caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto, unos años dorados, un pueblo habituado a añorar. Cómo me cuesta quererte, me cuesta perderte, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar. Del mar, llévame hasta mi casa, brisa del mar. Varios lustros de tragos amargos y nos hicimos mayores esperando las flores del jacarandá. Cómo me cuesta marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar. Brisa del mar.
La casa, al parecer, no había sido habitada ni abierta sus puertas y ventanas durante muchos años. El interior estaba en orden, aunque adecuado al gusto y las necesidades de los anteriores habitantes, equivalente para mí a un desorden. Pero, quiero decir, no había objetos tirados en el suelo y los muebles en lugares que, si bien podían no ser los indicados para mi comodidad, no estorbaban el paso ni ocupaban posiciones sin sentido, como suele ocurrir, de encontrar una mesa de luz con la puerta vuelta hacia la pared, o una cómoda colocada de tal modo junto a otro mueble que resulte imposible abrir sus cajones. Quizá, antes de entrar, en el momento de abrir la puerta, noté la humedad. Las paredes y el techo goteaban. Todas las cosas estaban húmedas, como cubiertas de baba, el piso resbaloso, y el aire enrarecido, con olor a cerrado y a larga ausencia de seres humanos. El tiempo no ayudaba. Desde hacía unos días no se veía el sol y caía sin tregua una fina llovizna, y de vez en cuando un chaparrón muy fuerte. La casa no tenía ningún sistema de calefacción. Me iba a ser imposible desalojar la humedad por el momento. En la cocina había un viejo Primus, pero nada de combustible, solo unas botellas con olor a querosén amontonadas debajo de la pileta, detrás de una cortina de nylon. Recordé que, no muy lejos de allí, había un almacén. Me pareció que la primera medida sensata sería salir, aún bajo la lluvia y a pesar de cansancio, a comprar querosén para tratar de hacer andar el Primus. Pero luego pensé que quizá no valiera la pena. No podía secar la humedad ni siquiera de las cosas más necesarias, como la ropa de cama y la que tenía puesta. Si bien me sería útil para preparar alguna bebida caliente que necesitaba, esto no parecía compensar la caminata. En principio abrí las ventanas y lentamente comenzó a circular un aire nuevo, aunque el olor a cerrado persistiría por algún tiempo. Luego comencé a ordenar o desordenar las cosas a fin de poder habitar, aunque en forma precaria, la casa. Quité los colchones que estaban doblados sobre las camas y los amontoné en el suelo. Luego, con algunas ropas que traía en las valijas, improvisé un lecho sobre el elástico oxidado de una de las camas. La noche se acercaba y tenía que encontrar la manera de pasarla con un mínimo de comodidad. Quizá al día siguiente brillara el sol y todo me resultara más fácil. Finalmente resolví ir al almacén. No se me había ocurrido traer algo para comer y empezaba a sentir hambre. Y al tratar de encender la luz, porque en el interior de la casa se veía poco, aunque faltaba un buen rato para que cayera la noche, encontré que no había corriente eléctrica. Busqué una llave general o una caja de tapones, pero no hallé nada. Luego se me ocurrió que era muy probable que la compañía de electricidad hubiera cortado el suministro por falta de pago, quizá mucho tiempo atrás. Al no encontrar tampoco velas o un farol, me puse entonces, más por costumbre que por protección real, el impermeable que me había quitado al entrar y salí, dejando abiertas puertas y ventanas, y comencé a caminar. No estaba seguro de la ubicación del almacén. Luego me di cuenta de que, más bien, no tenía mayor idea del lugar donde podría encontrarse. Había ido una sola vez hace años y en compañía de otra persona, sin necesidad de prestarle especial atención al recorrido para fijarlo en la memoria. Y aunque lo hubiese hecho, probablemente ya lo habría olvidado. Con todo, me sentí impulsado a caminar hacia la derecha y a buscar con la vista una señal que despertara el recuerdo. Había pocas casas y no parecían estar habitables, paredes descascaradas e incluso semiderruidas, jardines invadidos por altos pastos y plantas silvestres, y una desoladora ausencia de signos de vida humana. Me sentí desanimado y pensé en volver. Tanto los descampados que bordeaban el camino como las casas y las bifurcaciones o los caminitos laterales parecían iguales entre sí, sin ninguna particularidad que me invitara a la esperanza. Sin embargo, seguí caminando, un poco por inercia y también porque no quería volver con el estómago vacío a pasar una noche angustiosa en aquella casa húmeda y oscura. Caía, en efecto, la noche. Los contornos de las cosas, ya un poco diluidos por el agua, iban perdiendo toda nitidez. Pensé que en algún momento, debido a la oscuridad que progresaba, se encendería un foco de luz en alguna parte. Allí encontraría un sitio para reponer fuerzas, pero pronto la oscuridad fue total y el foco esperado no se encendió. La situación fue empeorando. La lluvia, que ya me había obligado a quitarme los lentes, ahora me entraba en los ojos, después de saturar las cejas. Mi pañuelo chorreaba agua y me resultaba imposible continuar secándome los ojos y la frente. A menudo salía del camino o metía los pies en charcos. Resolví quitarme zapatos y medias que empapados servían solo de estorbo. El impermeable tampoco tenía ya ninguna utilidad. El agua, con su persistencia, se colaba por todas partes, hasta en el interior de los bolsillos. Luego intenté el regreso, dejando por completo de lado la idea del almacén. La única idea que cabía en esas condiciones era la de encontrar un refugio, escapar a la lluvia lo más pronto posible, pero la oscuridad y los resbalones y las caídas, especialmente las que sufrí al salirme del camino, me habían desorientado y seguía andando sin saber si me acercaba o me alejaba de la casa. Anduve mucho tiempo así, no sé cuánto, tropezando y maldiciendo, moviéndome por la sola voluntad de las piernas, con ganas de tenderme en el camino y quedarme allí en desesperada resignación. De pronto, a lo lejos, divisé un par de luces en movimiento. A causa de la distancia, de la lluvia, de las ondulaciones del camino, dudaba de la dirección en que las luces se movían. A veces parecían alejarse, pero pronto se hizo evidente que se acercaban y por fin el vehículo, que resultó ser un viejo camión, estuvo a pocos metros. La luz de los faros me reveló que yo estaba muy al costado del camino y era probable que el conductor no tuviera posibilidad de verme. Corrí, moviendo con dificultad mis piernas insensibilizadas y agité los brazos. El camión se detuvo. Me aproximé a la ventanilla del conductor. No podía ver a quién me dirigía porque la cabina estaba oscura y en ese momento apagaron los faros. «Por favor», exclamé, «permítame subir, lléveme a alguna parte». No hubo una respuesta inmediata. Me pareció oír una discusión, aunque el ruido del motor, que el chofer mantenía acelerado, no me permitía escuchar las palabras. Al fin se oyó una gruesa voz. «Suba». Sonó como una orden. Me costó alcanzar la otra puerta. En un principio había pensado en dar la vuelta por detrás, pero temí que el camión arrancara sin darme tiempo a subir. Tuve también una duda sobre si debía viajar en la cabina, donde era posible que no hubiese espacio, ya que además del conductor viajaba por lo menos otra persona. Pero sin detenerme a pensarlo, di la vuelta por delante y busqué la manija de la portezuela, que ubiqué con cierta dificultad. Desde adentro no se hizo ningún esfuerzo por ayudarme. Al fin conseguí abrir y trepé penosamente hasta el asiento, demasiado alto. Como muchos camiones, no había ningún tipo de estribo y para subir era necesario apoyar un pie en la rueda. La voz murmuró algo así como que no tenía toda la noche por delante y que podía haber subido con mayor rapidez. El camión arrancó antes de que yo tuviera tiempo a cerrar la portezuela. Dentro de la cabina, la escasa luz de los focos que reflejaba el camino permitía ver algo. Así me enteré de que, junto al conductor, iba una mujer, pero no pude distinguir mucho de las facciones de ninguno de ellos. El camionero tenía espesos bigotes y una nariz bastante grande. El rostro de la mujer estaba más en sombra. Apenas pude ver el pelo que le caía sobre la cara. «¿Está chorreando agua?», exclamó la mujer sin mirarme, después de un breve silencio que también me resultaba agresivo. Luego habló con el camionero en otro tono. «Ya te dije que no debíamos dejarlo subir». El hombre permaneció mudo. Ella, en cambio, siguió murmurando, aunque sin dirigirse a ninguno de nosotros en particular. Pensé que debía decir algo y aproveché un respiro de la mujer para explicar que no conocía la zona, que había salido a hacer una compra y que la noche me había sorprendido sin haber podido encontrar el almacén. Pero mi historia no pareció despertar el menor interés y la dejé morir, haciéndose más agresivo el silencio. Pronto, mi atención fue reclamada por un extraño movimiento de la mujer, lento y continuo. Con sorpresa tuve que reconocer que se estaba deslizando pacientemente hacia mi lado. En un principio creí que trataba de acomodarse y me apreté todo lo que pude contra la portezuela. Como respuesta obtuve de inmediato un violento y agudo pellizcón en el brazo derecho que me hizo retorcer en silencio. Mientras tanto, seguía parloteando contra mí, describiendo todos los daños que mi ropa mojada le causaba al tapizado del asiento. Y mientras hablaba, arrimó su pierna desnuda contra la mía y la frotó levemente, a pesar de que mis pantalones estaban empapados. Yo la observé de reojo, pero ella aparentaba mantener su actitud agresiva, murmurando y sin mirar hacia mi lado. Aparte de causarme asombro y una cierta inquietud, este comportamiento me llevaba a una primera actitud de rechazo hacia ella. Me vi sin saber qué hacer. Por un lado, creía que mi respuesta a sus provocaciones significaba una falta de respeto por el camionero, quien, según ella misma, había resuelto admitirme en el camión. Por otro lado, un franco rechazo podría llevar su mal humor a un grado tal que el hombre se viera obligado a hacerme bajar. Por un instante se me ocurrió que la relación entre ellos podría no ser, como uno tendía a suponer en un primer momento, de índole amorosa. Sin embargo, de no existir esta, no veía motivo para que el camión fuera propiedad común. Pensé incluso en una relación laboral, pero me pareció una idea estúpida. Ella proseguía sus manejos. Ahora me apretaba, de vez en cuando, la rodilla con la mano e insistía en pegarse contra mi costado. En otras condiciones se me habría despertado el deseo. En ese momento, por el contrario, comenzaron a dominarme el temor y la angustia. Busqué excusas para mantener la indiferencia. Surgió la idea de que la mujer debía de ser fea, desagradable. La voz, sin embargo, sonaba cálida y joven. Me dije que una mujer hermosa no necesitaría la dependencia que significa viajar en un camión para entablar relación con un hombre, a menos que el camionero, si era en verdad su marido, fuera tan celoso que no la abandonara en ningún momento y ella estuviera obligada a aprovechar ciertas situaciones. Sin querer resolví el conflicto, o al menos lo postergué, refugiándome en el sueño. Me dio tan buen resultado que cada vez que despertaba fingía continuar durmiendo hasta que me volvía a dormir realmente. Al despertar atendía, esperando escuchar alguna cosa de importancia para mí, pero creo que en ningún momento despegaron los labios. El agotamiento y la tensión nerviosa hacían que en mi mente se mezclaran pensamientos e imágenes en desorden, y esta mezcla que reinaba en el sueño se prolongaba en forma confusa al despertar. Soñaba que estaba en la casa, pero era mucho más grande y tenía infinidad de piezas, todas habitadas por extraños. Había gran bullicio, y un interminable ir y venir por los corredores. Pasaban junto a mí, ignorándome. Yo estaba convencido de que me había vuelto invisible. Me ponía a veces en el camino de alguien, pero no me llevaban por delante, sino que me sorteaban, aunque haciendo parecer el rodeo casual o distraído, sin fijar nunca la vista en mí. En forma paralela, seguía pensando en el problema de la mujer y el camionero. Se me ocurría que ese sentimiento de respeto o gratitud que me impedía responder a los reclamos eróticos de la mujer era exagerado, ya que si bien el camionero me había recogido, aún en contra de la opinión de ella, era este su deber como conductor y como ser humano, y no tenía derecho a tratarme con brusquedad, como lo hizo en un principio, ni a ignorar con tanta falta de cortesía mi explicación acerca de por qué me encontraba allí en el camino en medio de la lluvia y de la noche, o a mantener ese obstinado silencio agresivo. Este razonamiento, no tan nítido como aquí lo expreso y cargado de emociones muy intensas, un poco exageradas, se perdía entre las imágenes del sueño que iban por otro lado, separadas, y de pronto subían a la superficie, pasando un primer plano. Me encontraba otra vez en la casa, en una de las piezas, haciendo el amor con la mujer del camionero, tendidos en el suelo. La pieza estaba vacía, sin un solo mueble, las paredes desnudas. El sueño no me resultaba grato. No había una carga de erotismo que lo acompañara. Mi forma de hacer el amor era distraída, preocupado por mis pensamientos en torno a ellos. Y curiosamente pensaba en ella como en otra persona, como considerando un problema abstracto, a pesar de que, al mismo tiempo, tenía plena conciencia de que era ella la mujer con quien estaba acostado. Y miraba pasar gente por el corredor, frente a la puerta, en ese constante ir y venir. Algunos asomaban la cabeza y seguían de largo, otros se quedaban observándonos gravemente durante unos instantes, pero nadie hacía demostraciones de picardía o desaprobación. Más bien, se nos examinaba con curiosidad y reserva, a veces como si se tratara de un fenómeno científico. Aquí termina el segundo capítulo de La ciudad, que en la trilogía es la segunda novela, La ciudad, de Mario Lebrero. En todas vemos el mismo clima y casi el mismo campo semántico de ubicación, ¿no? Soledad, un hombre sin nombre, una especie de invisibilidad en el primer libro porque está a oscuras y en el segundo porque no distingue entre el sueño y la vigilia y parece que pasan alrededor de él sin verlo, sin conocerlo, sin aprobarlo. Bueno, estamos con Mario Lebrero en Futura, en este programa libro que se llama Lejos del Centro, y seguimos escuchando música uruguaya.
Lágrima de esta ciudad, la misma que da de beber, la misma te hará naufragar. Yo tengo en la piel su sabor, un leve resabio de sal que nunca he sabido esconder, que nunca he sabido mirar. Si dejo elegir a mis pies, llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. El mar que me trajo hasta aquí, el puerto en que habré de zarpar, un día pensando en volver, un día volviendo a escapar. Un día cualquiera me iré, dejando su lágrima atrás, la pena que me haga partir, la misma me hará regresar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar.
La gran estación está casi vacía. Me bajo del tren, desorientado, la valija en la mano derecha, el impermeable doblado sobre el brazo izquierdo contraído. Resuelvo sentarme en un banco. Cierro los ojos y me invade un cansancio extremo, una desilusión extrema y algo muy parecido a la desesperación. Un viaje de 300 siglos en ferrocarril para llegar a París. Un viaje durante el cual fui perdiendo casi todo, aún el impulso inicial que me llevara a emprenderlo. Un viaje que al ir llegando a término me había devuelto fragmentos de ese impulso, abriendo camino a una esperanza remendada que ahora no tiene recompensa. Y encontrarme en esa misma estación, desde donde había partido 300 siglos antes, y encontrarla exactamente igual a sí misma como demostración de la inutilidad del viaje. Y encontrarme allí, en ese mismo banco, ahora lo recuerdo, es este banco, sin que nada haya cambiado en mi interior, salvo la cuota de cansancio, la cuota de olvido y la opaca idea de una desesperación que se va abriendo paso. El viaje había sido insensato. Ahora lo sabía. Así empieza el último libro de la trilogía del Lebrero, la trilogía involuntaria. Se llama París, y en realidad no fue el último en ser escrito. Bueno, hoy paseamos un poco por ese costado de Uruguay que presenta Lebrero y que puede verse cuando uno pasea por Colonia o por Montevideo, ¿no? Lebrero está imbuido de esas ciudades y él también las ha contaminado con su escritura. Uno, después de haber leído algunas de las novelas o las novelas de Lebrero, al ver Colonia o Montevideo, no puede dejar de reconocer esa melancolía, esa grisura que está en sus libros. Así que hoy paseamos por el lugar, la ciudad y París, la trilogía involuntaria de Lebrero. Nos vamos con Zitarrosa, nos vamos cantando desde el pie y nos veremos mañana.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Los mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.